Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2015 bajo normas NIF. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Doy la palabra al señor Carlos Ignacio Gallego.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia para presentación de resultados al cierre del primer trimestre de 2015. Para comenzar, los invito a que pasemos a la diapositiva número 2, donde les compartimos los eventos relevantes más significativos de este primer trimestre. Primero, iniciamos la consolidación del Grupo El Corral a partir del 1 de marzo. Esto quiere decir que en las cifras que más adelante verán, solo se incluye un mes de ventas y de rentabilidad de Grupo El Corral, compañía que adquirimos a finales del año pasado y recibimos efectivamente dentro de este primer trimestre. Consideramos también de interés, en segundo lugar, contarles que entró en operación la nueva planta en Avimar Foods, nuestra planta de crackers en Texas, con una inversión aproximada de 33.7 millones de dólares por parte de Grupo Nutresa, un importante apoyo de la ciudad, cercano a 4.5 millones de dólares, generando inicialmente 62 empleos, cifra que se incrementará en la medida en que vamos usando la capacidad de esta línea. Este es un hecho bastante importante para los planes de expansión que tenemos en Estados Unidos, precisamente en momentos donde hay señales muy positivas de esta economía. En tercer lugar, les compartimos la creación de Servicios Nutresa en Costa Rica. Este es un subcentro de servicios compartidos, un satélite de nuestro Shared Services, Servicios Nutresa en Colombia. Esta es una iniciativa de competitividad donde buscamos mejorar los servicios de soporte en nuestra operación en Centroamérica, región que verán más adelante viene ganando importante participación en las ventas internacionales del grupo. En cuarto lugar, y muy importante por lo que es Grupo Nutresa desde el punto de vista de gobierno corporativo y de gestión de sus riesgos, les compartimos la ratificación de la calificación AAA de los bonos en Colombia por Fitch Ratings. Para nosotros es muy importante esta calificación porque se relaciona con la confianza que generamos a todos los inversionistas. Es importante adicionar que el riesgo soberano de Colombia, según Fitch, es BBB. Y para cerrar estos eventos relevantes, como lo mencionaba Alejandro en la apertura, este es el primer reporte trimestral de resultados de Grupo Nutresa bajo NIF. Y para ampliar este punto, le doy la palabra a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas. Adelante.
Bueno, gracias, Carlos Ignacio. Muy buenos días para todos. Como mencionábamos anteriormente, y como pudieron evidenciar durante el fin de semana, reportamos nuestros primeros estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad. Y en ese sentido, queremos en esta conferencia explicar principalmente los impactos más significativos, tanto de balance como PIG, que por ende consideramos son muy bajos, son menores. Y en segundo lugar, queremos compartir con ustedes que hemos diseñado un mecanismo muy básico para atender las inquietudes puntuales que puedan tener para hacer sus análisis y actualizar sus modelos de valoración. Porque en esta conferencia quisiéramos principalmente enfocarnos en los aspectos más relevantes desde el punto de vista de desempeño de nuestros negocios en los diferentes mercados durante el primer trimestre. El mecanismo es muy sencillo. Vamos a recibir sus consultas de manera individual por medio de nuestra oficina de relación con inversionistas directamente con Alejandro Jiménez. Daremos respuesta individual vía correo electrónico y lo que queremos es publicar las respuestas que vamos sobre las preguntas que vamos recibiendo, de manera que toda la base, todo el público inversionista pueda ir viendo esas respuestas y se pueda ir generando una especie de base de consultas para toda la base. Es algo muy similar a la mecánica de preguntas frecuentes. Ese va a ser entonces el mecanismo y eso se activa a partir del momento en que terminemos esta conferencia. Para hablar entonces de los impactos, de los números, los invito a ubicarse en la diapositiva número 3. Aquí presentamos los impactos o el impacto en balance. Como pueden ver ustedes, el impacto en balance de apertura es del 4%, una disminución del 4% en el patrimonio. Y consideramos, y por lo que hemos estudiado, se encuentra muy por debajo de todo el benchmark de las distintas compañías del sector y las compañías en Colombia. Esto se debe básicamente a que Grupo Nutresa fue adaptando, desde el momento en que ya era evidente que salíamos a normas internacionales, fue adaptando algunos estándares de estas normas de manera anticipada, principalmente en el valor de sus activos. Los tenemos a valor comercial con avalúos muy recientes desde hace muchos años. Esto es básicamente por lo que tenemos un impacto muy, muy, muy poco significativo. Entonces, en la diapositiva vamos a encontrar las principales diferencias en ese patrimonio. Y la primera es el ajuste por valoración propiamente de la propiedad planta y equipo. En este ajuste encontramos que los activos fijos se registran a su valor comercial, por lo tanto bajo NIF recogen además de las valorizaciones registradas en Colgap una valorización adicional del orden de 105 mil millones de pesos. Esto tiene un impacto de 1.4% superior para el balance. También encontramos que en el pasivo se registra a valor presente los beneficios a empleados, entre otros primas, bonos de antigüedad, cesantías de la ley laboral anterior y el banco de bonos de nuestro sistema de compensación variable. Esto tiene un impacto de 160 mil millones de pesos, una disminución de 2.2% sobre el patrimonio. Y el tercer impacto es las cuentas del impuesto diferido. Esto resulta de las diferencias en la valoración de los activos y pasivos contables versus su valoración fiscal. Esas diferencias generarán en el futuro una mayor o menor utilidad contable que no tendrá los mismos efectos contables. En este caso, el impacto es de 211 mil millones de pesos, el menos 2.9%, y tenemos otros ajustes menores del 0.4%. Entonces, estas cuatro principales diferencias explican ese ajuste del 4% al patrimonio, que repetimos, consideramos muy bajo para los estándares de aplicación de normas internacionales. Eso con respecto al balance. Ahora los invito a pasar a la diapositiva número 4 para explicarles las diferencias en el PIG. El PIG recoge la sección operativa en el EBITDA y la utilidad neta, todos los efectos posoperativos. Si repasamos en esta diapositiva, el EBITDA con el que terminamos en el 2014 fue de 219 mil millones de pesos, bajo NIF es de 237 mil millones de pesos, es decir, una diferencia de 18.040 millones de pesos de más. Esta diferencia básicamente se explica por el manejo que se da a las provisiones que ya no proceden en NIF. ¿Qué son estas provisiones? En Colgap, nosotros realizábamos provisiones principalmente sobre los gastos de mercadeo y trade, e indemnizaciones laborales, acordes con las campañas publicitarias, como se iban planeando con las estacionalidades que presenta el año. En NIF, estos gastos no van como provisiones, sino que se reconocen en el momento en el que se incurre. Entonces, esto nos presenta esa variación del orden de 19 mil millones de pesos en el año 2014, y otros ajustes menores de cerca de mil millones de pesos, 992 millones de pesos. Entonces ahí empieza la diferencia desde la parte operativa, 18.040 millones de pesos. Ahora, veamos entonces la utilidad neta. La utilidad neta, que en Colgap tenía 86 mil millones de pesos, pasa a 159.600, es decir, una diferencia de 73 mil millones de pesos. Y voy a empezar de abajo hacia arriba para explicarla, porque el primer cálculo se basa en lo que acabamos de revisar del EBITDA, de las provisiones no procedentes en NIF de 19.032 millones de pesos. Eso es exactamente el mismo efecto, ya lo recoge el EBITDA, y tenemos otros dos efectos. El primero de ellos es la no amortización del crédito mercantil. Estos créditos mercantiles en Colgap se amortizaban bajo las normas internacionales de contabilidad. Esto ya no se amortiza. Entonces tenemos un mayor valor por las provisiones no procedentes de NIF. Aquí tenemos en las amortizaciones de crédito mercantil un menor gasto, ya no tenemos ese gasto. Y también tenemos, por último, los dividendos de portafolio. Recuerden que los dividendos de portafolio ahora en NIF se registran en el estado de resultados exactamente en el momento en que son decretados. En el Colgap se hacía con cada pago trimestral. Entonces, para este trimestre específicamente, nosotros registramos 33.700 millones de pesos más por la por los dividendos de portafolio. Estos tres ajustes explican entonces, básicamente, porque tenemos unos otros por muy menores, por 1.000 millones de pesos, estos tres ajustes explican principalmente la diferencia en la utilidad neta que tenemos para la adopción en este primer trimestre de las normas internacionales de contabilidad. Como verán, entonces, consideramos que los efectos son menores. Las notas explicativas están a su disposición desde el fin de semana en la página web, y pensamos que con el mecanismo que hemos diseñado, al cual ustedes podrán acceder por medio de los links que se encuentran en la presentación, tendrán acceso a toda la información que ustedes y sus colegas irán preguntando a lo largo de estos primeros días después de la adopción de la norma. Con esto doy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que dé inicio a la presentación.
Bueno, entonces, comentados estos hechos destacados del trimestre, los invito a que nos situemos en la diapositiva número 5 para ver el desempeño comercial de este primer trimestre. Quisiera iniciar diciendo que tuvimos un muy buen trimestre en la parte comercial. En Colombia registramos ventas por 1.083.000 millones con un crecimiento del 13.2%. De esas ventas, 1.049.000 millones fueron orgánicas. O sea, esas no incluyen la adquisición de Grupo El Corral, con un crecimiento del 9.6%, que es aún superior al que habíamos registrado al cierre del año. Recuerden que Grupo Nutresa cerró el año pasado con un crecimiento del 8.6%. Cuando miramos la gráfica, ven que todas las categorías donde participamos crecen, y cuatro de ellas de manera destacada crecen por encima del 10%. Cuando en la parte inferior de la gráfica están indicados qué tanto de ese crecimiento viene de volumen y qué tanto de precio. Antes de entrar a las cifras, quisiera decir que por estrategia nosotros habíamos indicado en la conferencia de cierre anterior, el cierre del trimestre anterior, que muy posiblemente haríamos uso de la variable precio, pero con mucho cuidado, tratando de tocar los precios de manera muy muy acertada para que los volúmenes se vieran afectados de la mejor manera posible. Para ganar participación de mercado, la mayor parte de estos precios se tocó al final del trimestre, y eso explica por qué todavía el incremento de precios ponderado es solo del 3.5%, que está por debajo de la inflación. Eso quiere decir que en los trimestres que siguen se verá de mejor manera el efecto de esos precios. Entonces, crecimos, como mencionaba, en la parte orgánica el 9.6. Ese 9.6 viene de un 5.9 en volumen, sigue siendo un crecimiento muy sólido, y un incremento de precios del 3.5. En cárnicos crecimos el 10.2, en galletas el 10.2, en chocolates el 10.5, en cafés el 3.8, con una recuperación importante, en helados crecimos el 7.4, Quisiera agregar que en helados es la categoría donde menos hemos tocado los precios, y eso también tiene razones estratégicas. En pastas crecimos el 11.4 y al final están los 34.400 millones de pesos, son el primer mes de consolidación en Colombia de Grupo El Corral. Es entonces un muy buen trimestre en Colombia. En el frente internacional, las ventas internacionales representaron el 36.9% de las ventas totales del grupo, cerrando en 256 millones de dólares. Este valor en dólares es inferior al año anterior en 9%, pero hay que decir que incluye el efecto de consolidar a Venezuela al CIMADI. Esto también lo habíamos mencionado desde el año anterior. Les compartimos que siempre consolidaríamos a Venezuela a la tasa que más se acercara al mercado, y ya estamos al CIMADI, que eso quiere decir que, por ejemplo, en el mes de marzo consolidamos a 191,97 bolívares por dólar. Si excluimos Venezuela, creceríamos el 3.9% en dólares. Cuando tomamos en cuenta la devaluación que se ha tenido en Colombia, las ventas internacionales expresadas en pesos colombianos crecieron un 12%. Ya mirándolo por negocios, entonces cárnicos decrece el 66%, completamente por el efecto del tema de Venezuela que mencionamos. En galletas crecemos el 3.4%, en chocolates el 8.3%, en café el 7.1%. En Tres Montes hay un ligero decrecimiento del 0.6%. Quisiera decir que en pesos chilenos Tres Montes Luquetti crece al 12.8%. Y en alimentos al consumidor, donde están incluidas además las operaciones de heladerías en Centroamérica y el Caribe, crecemos al 8.5%. Es entonces, si uno libera el análisis del tema de Venezuela, donde es un ejercicio de transparencia y nos sentimos completamente tranquilos porque es lo correcto para Grupo Nutresa, un buen trimestre también en lo internacional, que como lo podrán ver en la diapositiva número 6, cuando sumamos nuestras ventas internacionales creciendo al 13.2% y las internacionales que crecen al 12%, cerramos con un excelente desempeño en nuestras ventas. Es un trimestre donde crecemos al 12.8%, con ventas de 1.717.000 millones. Verán que la mayoría de nuestros negocios crecen a doble dígito, excepto cárnicos, que aparece decreciendo el 5.5, pero si se excluye a Venezuela, crece al 11.3. Helados tampoco crece a doble dígito, tiene un crecimiento importante en volumen, pero como lo mencioné en el ejercicio anterior, es un negocio donde no hemos tocado todavía los precios. Estas ventas están apalancadas en una importante innovación. De hecho, el 17.9% de las ventas totales viene de innovación. Se apoyan además en los esfuerzos de desarrollo de canales que venimos adelantando y en una estrategia de mercadeo sólida. Es un, entonces, como mencionaba, un muy buen trimestre desde el punto de vista comercial. Sí. Miramos la diapositiva número 7, allí tenemos en esa ilustración las ventas por región de Grupo Nutresa en el primer trimestre del 2015. En todas las regiones donde operamos tuvimos crecimientos destacados en monedas locales, que se vuelven aún más grandes cuando calculamos su equivalente en pesos colombianos. Un hecho importante es que en este trimestre Centroamérica, con un crecimiento del 38%, se convierte en la segunda región en ventas. Y Estados Unidos, con un crecimiento del 34.5%, ocupa el tercer lugar. Este comportamiento de nuestras ventas internacionales supera ampliamente el efecto de la consolidación de Venezuela con la tasa del CIMADI, y termina en un crecimiento del 12% que ya mencionamos. Entonces, fíjense que el valor de 63.1% es lo que pesa Colombia sobre las ventas totales y tenemos ya un 36.9% en ventas internacionales. Venezuela, por el otro lado, es solo el 1.8% de las ventas, totalmente controlado y que consideramos, con la medida que se tomó desde el año anterior de registrarlo con la realidad de mercado, ya no es un riesgo grande, sino una oportunidad para futuro para el Grupo Nutresa. Pasando a la diapositiva número 8, donde vemos la participación de mercado, si uno consolida todas las categorías donde participamos en Colombia, aquí tenemos nuevamente buenas noticias, una participación ponderada del 60.8%, creciendo 0.6% contra el mismo trimestre del año anterior. De manera destacada en cárnicos llegamos al 73.3%, creciendo el 0.4%. En galletas el 55.3%, creciendo el 0.7%. En golosinas de chocolate hay un pequeño decrecimiento del 0.6%, quedamos en 66.3%. En chocolate de mesa el 63.4%, creciendo el 0.2%. En modificadores el 25.2 decreciendo el 1.7 y en nueces, que viene con unos crecimientos elevados, llegamos al 51% creciendo el 3.9. En cafés, el tostado y molido decrecemos el 0.5, llegando al 55.6 y en soluble, donde venimos avanzando de forma importante, el 41.6 creciendo el 0.4. Entre el Monte Luchetti tenemos en bebidas instantáneas el 62.7 decreciendo el 0.7, en pastas el 28.5 decreciendo el 0.9, en café el 16.5 creciendo el 0.1 y en papas el 13.5 creciendo el 2.4. Esta es la categoría de papas completa, no solo las apilables, que es donde participamos. En México, en bebidas instantáneas frías el 28.6 decreciendo el 0.1. En helados, no, como hemos mencionado en otras conferencias, no hay una medición confiable todavía en Colombia y por eso no la reportamos, estamos estudiando distintas alternativas. En pasta llegamos al 52.6 creciendo el 1.5 y en alimentos al consumidor no tenemos todavía una medida parecida a la de Nielsen, pero ocupamos el lugar número uno en hamburguesas y parrilla en Colombia y el número uno en heladerías en República Dominicana y Costa Rica. Es entonces, no solo en cifras de venta, sino en participación de mercado, un trimestre importante. Pasemos enseguida a compartir una mirada sobre los costos. En la diapositiva número 9, podrán ver en la parte izquierda de la gráfica el índice de commodities del grupo Nutresa. Ese índice se construye con base en los insumos de las categorías donde participamos. Ahí les indicamos a los que quisieran consultar la ficha técnica, les adjuntamos la dirección para entrar en mayor profundidad. Pero en general el índice muestra una caída en los precios promedio de la mayoría de los commodities de las bolsas de referencia. Hay que tener en cuenta que esta tendencia favorable se compensa en parte porque la devaluación cancela una porción importante de ese efecto positivo. Como mencionaba, las estrategias de precios se aplicaron principalmente al final del trimestre y por esto ese mayor precio en pesos de algunos insumos ha afectado el margen bruto en algunos negocios, tendencia que esperamos que se pueda compensar de mejor manera en el futuro. Esta gráfica, claro, no incluye al grupo El Corral, está construida con las categorías de consumo masivo. Pueden ver que de forma importante ningún insumo pesa más del 12.4%. El insumo que más pesa en esa canasta es precisamente los materiales de empaque con un 12.4% del costo. El segundo es el café con 9.8%. El tercero el cerdo con el 8.5%. El contar con una canasta de categorías en el mercado y de diferentes commodities dentro del costo hace que Grupo Nutresa cuente con una especie de cobertura natural y de todas formas la exposición resultante al final se administra con coberturas, con futuros, con inventarios administrados con mucho profesionalismo y con todo el cuidado para que de verdad Grupo Nutresa tenga la menor afectación posible. Entonces es en general una mirada, yo diría, relativamente estable, favorable por los commodities, pero donde la tasa de cambio compensa esa variación favorable y seguimos en una tendencia similar a la del trimestre anterior. Después de haber visto entonces un muy buen desempeño comercial y de mercado, y una visión relativamente estable en commodities, quisiera invitar a José Domingo Penagos a que comparta con ustedes cómo fue la rentabilidad en este primer trimestre.
Muy bien, entonces presentamos en la diapositiva número 10 el EBITDA del trimestre del grupo. Aquí se puede evidenciar cómo terminamos con un EBITDA de 234 mil millones de pesos, un margen del 13.7%, un margen en la parte superior del rango definido por grupo, con un decrecimiento, un leve decrecimiento del 1% en el valor absoluto. Este decrecimiento se debe principalmente al mayor precio de las materias primas en pesos colombianos, el efecto de la tasa de cambio sobre esas materias primas que se explicó hace un momento en la sección de commodities. La estabilización de la tasa de cambio, digamos, tuvo un incremento importante, pero ha ido oscilando en el mismo rango en los últimos meses. Esa estabilización junto con la estrategia de innovación y productividad del grupo es lo que nos ha permitido mantener estos niveles de rentabilidad y esperamos lo siga haciendo en el mediano plazo. Eso de manera general. Cuando vamos a mirar cada uno de los negocios, destacaríamos principalmente los márgenes de cárnicos, café, helados y alimentos al consumidor que están en la parte superior del rango. Y en pastas principalmente se ve muy 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 destacado porque ha tenido una muy buena dinámica comercial. Recuerden, cuando esta dinámica comercial es positiva en el negocio, logra diluir muy bien sus costos fijos y logra estar en el corredor del definido por el grupo. Hablemos de cada uno de los negocios brevemente. En el negocio cárnico, el efecto en la rentabilidad, si no es cierto, se ubica en la parte media del corredor. El efecto es básicamente por las importaciones de su materia prima. Es un negocio principalmente local, tenemos una presencia en Panamá y en Venezuela, pero el core de su negocio está más en Colombia y tiene más impacto en sus costos que en sus ingresos el tema de la tasa de cambio. El negocio de galletas viene muy bien en su desempeño comercial. Pueden ver ustedes también ahí cómo la rentabilidad se ubica en un 13.3%, creciendo. Es uno de los negocios con más balance entre nacional e internacional del grupo. Entonces, todos esos ingresos internacionales vienen con la tasa de cambio y le ayudan muchísimo para tener esa buena dinámica desde el punto de vista de rentabilidad. El negocio de chocolates definitivamente está impactado por el precio del cacao. El cacao está en sus puntos, en su punto, digamos, más alto desde el punto de vista de commodity y la tasa de cambio se le une, por eso presenta un margen del orden del 11.1% y ese decrecimiento del 8.3%. Café tiene una muy buena dinámica desde el punto de vista de rentabilidad, pues presenta un margen del 21.6%. Si bien es cierto, pues presenta un decrecimiento con respecto al año pasado, es por la diferencia que hay en el momento puntual de la materia prima. Sin embargo, café es un negocio también muy, muy exportador y esto le ha beneficiado, este dólar le benefician esas exportaciones y logra tener un margen muy, muy destacado. Tres Montes Lucchetti nos presenta un margen del 11.3%. Aquí quiero recordar que en Tres Montes Lucchetti estamos ejecutando unos brownfields en México y en Chile, y al principio estos brownfields pues presentan un poco más en el gasto que en el ingreso, no está reflejado todo el ingreso que tendrán estas plantas que desarrollamos en estas dos geografías. Ese 11.3%, el efecto de esos brownfields es de cerca de 1.1 puntos. El margen EBITDA de Tres Montes Lucchetti sin esos brownfields sería de 12.4%. Helados presenta un margen del 13.8%. Principalmente impactado por las materias primas, por el efecto de las materias primas lácteas, pero el efecto principal es las lluvias. En la parte comercial se explicó, el efecto de esas lluvias ha tenido un impacto sobre las ventas del negocio y eso hace que se ubique por debajo de los años anteriores, pero muy superior en todo caso, o en la parte superior del rango de definido por el grupo. Sobre pasta ya me referí hace un momento, y en alimentos al consumidor podemos ver cómo tiene un muy buen inicio. Aquí se ve reflejado la dinámica del corral y de las heladerías que tenemos en Centroamérica y el Caribe. Hemos empaquetado toda la información por pertenecer obviamente a la misma categoría, un margen del 17.4% muy destacado, muy superior inclusive al rango del grupo. Eso con respecto a la rentabilidad, a la parte operativa. Vamos por favor a la diapositiva número 11, donde presentamos el estado de resultados consolidado para este primer trimestre. pues cabe recordar, esto es NIF 2015 y reconvertido en NIF 2014, esto es totalmente comparable. Nuevamente, dos secciones, la operativa y la postoperativa. En la sección operativa se evidencia pues un sólido incremento en las ventas, pero con un incremento mayor en los costos. Esto principalmente por el efecto del dólar en algunas de las materias primas. Por eso ven ustedes ahí que crecemos un 12.8% en los ingresos y un 16% en los costos. Y por ende da un efecto sobre el margen bruto 1.6 puntos inferior. Si bien es cierto, mirando los gastos, los gastos en general crecen a una menor tasa que los ingresos, pues, y eso es bueno desde el punto de vista de eficiencia, no alcanzan a cubrir completamente el efecto sobre el costo de la mercancía vendida. Por lo tanto, ese margen operacional y el margen de EBITDA presentan una disminución sobre el año anterior. Cabe recordar aquí que el incremento, la diferencia entre el incremento del costo y el incremento en el ingreso, también se da porque aquí, en este primer trimestre, no se recoge completamente el efecto del aumento en los precios. Esto se hizo en el mes de marzo, y este trimestre pues no alcanza a recoger todo ese impacto. Nosotros esperamos que en el resto del año pues se vayan igualando esos incrementos en ingresos con respecto a lo que va subiendo el costo. En segundo lugar, tenemos los efectos posoperativos. Antes de mencionar los efectos posoperativos, les quiero hacer énfasis sobre una cuenta que empieza a aparecer en nuestro estado de resultados, efecto de las normas internacionales de contabilidad, y es la diferencia en cambio neta o operativa. Aquí se va a registrar todo ese efecto de la tasa de cambio, tanto en ingresos como en egresos operativos. Ahorita vamos a ver en la sección de postoperativa que también hay un efecto neto de diferencia en cambio justamente por esa actividad postoperación. En el bloque postoperativo entonces se destaca básicamente el tema más relevante es el endeudamiento con el mayor apalancamiento desde el mes de febrero por la adquisición del grupo El Corral. Esa es básicamente la diferencia. Si ven ustedes, los posoperativos terminan en 678 millones de pesos. El año pasado era 10 mil millones de pesos. La diferencia son los gastos financieros, que tienen justamente esos 10 mil millones, casi 10 mil millones de pesos de diferencia. 50 mil millones de pesos este año, 40 mil millones de pesos el año pasado. Otro tema relevante que empieza a aparecer este año, pero como ya tenemos reconvertido el 2014, no presenta gran diferencia, es el tema de los dividendos de portafolio. Vean entonces ustedes cómo en este primer trimestre registramos los dividendos de portafolio completamente por 46.400 millones de pesos y el incremento del 7% se da por justamente el incremento que se decretó en las distintas asambleas básicamente de Sura y Argo sobre esos dividendos a repartir. Ya había mencionado que aparece entonces también una cuenta nueva, está muy igual en términos de numéricos con respecto al año pasado, un crecimiento del 0.4% en la cuenta de diferencia en cambio neta operativa, y esto es pues el neto del efecto de la tasa de cambio sobre todas esas básicamente las actividades de financiación del grupo, el manejo de la liquidez en el exterior y el endeudamiento, que por ende es muy bajo, ahorita lo veremos en dólares del grupo, el efecto en la tasa de cambio genera el neto de esa cuenta. Por último, podemos hablar aquí de los impuestos y podemos decir que en el impuesto de renta se debe considerar principalmente que los dividendos de portafolio, al ser grabados en cabeza del emisor, no constituyen renta. Entonces, la diferencia entre un año y el otro se explica básicamente por el CREP. Al sumar estos efectos, tanto operativos como posoperativos, tenemos entonces una utilidad neta de 151 mil millones de pesos, decreciendo un 4.6% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Eso con respecto a estado de resultados del primer trimestre. Y por último, en esta sección, hablar en la diapositiva número 12 del endeudamiento. Aquí terminamos en un endeudamiento de 2.7 billones de pesos, Básicamente esto se da por la toma de deuda con el sector financiero para la adquisición del grupo El Corral. Se presenta un indicador de 3.21 veces. Esto nuevamente recoge el endeudamiento del Corral, pero no recoge todavía todo ese desempeño operativo y financiero del Corral en el año, solamente un mes. Entonces hemos calculado un proforma que lo tienen ahí en la presentación con el grupo El Corral 12 meses y estamos ubicados entonces en 2.98 veces deuda neta de EBITDA. Te recuerdo, la deuda del Corral fue de 685.000 millones de pesos a un costo promedio del 5.15%. La conseguimos con el mercado bancario en unas condiciones que pensamos muy buenas desde el punto de vista de tasa y de perfil de pagos. Con esto entonces terminamos la sección de rentabilidad y hoy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que pueda compartir con usted las perspectivas del 2015 y después pasar a la sección del Q&A.
Bueno, entonces, sobre perspectivas, primero, si miramos desde el punto de vista macroeconómico lo que se está pensando en las principales geografías donde actuamos, lo que vemos es que tanto Centroamérica como Perú, México, Chile y Colombia, más Estados Unidos, son todas geografías donde se esperan crecimientos positivos, o sea, movimientos positivos en la economía de esos países. Tal vez, con excepción de Estados Unidos, los crecimientos en las otras regiones sean moderadamente inferiores a los del año anterior, pero eso nos permite que esas dinámicas, combinadas con los esfuerzos que nosotros hacemos desde el punto de vista comercial, que repito, se apoyan en la innovación, en el desarrollo de canales y en estrategias de mercadeo muy sólidas, nos permiten anticipar un buen comportamiento, esperamos un buen comportamiento en Colombia y en el exterior. Desde el punto de vista de los costos, como mencionaba, no prevemos que el panorama se torne, digamos, adverso. Creemos que habrá una relativa estabilidad y la combinación de esta dinámica comercial, de la entrada de la estrategia de precios, nos ayuda a que podamos anticipar que Grupo Nutresa espera hacia adelante poder permanecer dentro de ese corredor de vida que nosotros hemos declarado objetivo para nuestra mega al año 2020, o sea, mantener una EBITDA siempre dentro del corredor del 12 al 14%, con buenos crecimientos y con una relativa estabilidad de costos. Entonces vemos un panorama positivo. Estamos también, como mencionaba, ya a las puertas de poder consolidar de manera completa el Corral, organización que recibimos y que tiene un excelente equipo de trabajo y con el que venimos avanzando muy bien. Entonces, hay una visión positiva hacia adelante, tanto en lo comercial como en el cumplimiento de las metas de rentabilidad. Con esto, entonces, redondeamos y cerramos un buen trimestre, el primer trimestre de 2015, y creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias. Procederemos con la sesión de preguntas y respuestas. Si desea ponerse en la fila para hacer una pregunta, por favor oprima en su teléfono el asterisco seguido del número 1. Si se ha dado respuesta a su pregunta o desea salir de la fila, por favor oprima la tecla con el signo de número. Una vez más, si tiene alguna pregunta, oprima asterisco y luego 1 en su teléfono. La primera pregunta viene del señor Andrés Soto. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Carlos Ignacio y José Domingo. Mi primera pregunta tiene que ver con la rentabilidad esperada en el 2015. Según la explicación que dio José Domingo, entiendo que el impacto de IFRS es relativamente marginal y lo que ocurre al final es que hay más estacionalidad en el margen EBITDA que ustedes van a empezar a reportar, pero en términos anuales deberíamos estar viendo un margen igual, cuando se compara 2014 versus Colombian GAAP e IFRS. Según eso y viendo el deterioro de rentabilidad año contra año en este periodo, uno podría asumir que al final del año ustedes estarían en la parte baja del rango de rentabilidad esperada del 12 al 14%. Quisiera confirmar que esa es la visión que ustedes tienen para este año o si creen que con el aumento de precio que están haciendo van a lograr compensar el deterioro de rentabilidad resultante de la depreciación de las monedas.
Sí, gracias, Andrés, por la pregunta. Como mencionaba ahora, en la estrategia que tuvimos para incrementar los precios, solamente esos precios entraron en vigencia hacia el final del trimestre. Entonces todavía no se ha visto ahí el efecto total de esa estrategia. En costos también mencionaba que esperamos una relativa estabilidad. Nosotros, digamos, de acuerdo con la historia del Grupo Nutresa en No Dar Guidance, no entramos pues como a dar una cifra precisa, y por eso creemos que una buena indicación es lo que mencionaba ahora de que vamos a mantenernos dentro de ese corredor. Pero no queremos entrar a dar un número preciso porque sería pues dar un guidance. Lo que garantizamos es que con una buena dinámica comercial, con una estrategia adecuada de pricing y con la consolidación de negocios que tienen márgenes de EBITDA superiores al promedio del grupo, estamos bien preparados para dar una buena rentabilidad a los inversionistas manteniéndonos en ese corredor.
Perfecto. Y respecto de este aumento de precios, quisiera entender si han visto algún impacto en términos de volúmenes, porque los volúmenes este trimestre estuvieron muy fuertes, pero entiendo también el aumento de precio vino más hacia el final. Ya que tenemos dos meses del segundo trimestre, ¿cómo se han visto, digamos, la reacción del mercado al aumento de precio que ustedes están implementando?
Sí, Andrés, esa es una pregunta muy buena. A ver, primero, la reacción de los volúmenes no depende solo de lo que hagamos nosotros, sino que hay que tener en cuenta muchos factores. La inflación del país, el tamaño del crecimiento de los ingresos de los consumidores, y lo otro es que cada referencia, o sea, aquí uno tiene que ir a cada referencia a mirar cómo son las curvas de elasticidad precio-demanda. Es normal que cuando uno toca el precio haya alguna afectación de la demanda, y ahí es donde entra a jugar también el poder de las marcas y la actividad de los competidores. Pero sin entrar en un número, es normal que cuando uno toca precios haya alguna afectación. ¿Qué tenemos nosotros para respaldar? El poderío de las marcas, la potencia de la distribución y la innovación para que nuestros productos sean más apreciados. Creemos que venimos con un crecimiento, como tú lo mencionas, muy destacado en volumen, y por eso es el momento también, cuando se da esa situación, de tocar esos precios de manera responsable. Por eso no son aumentos iguales, ni iguales en regiones, ni canales, ni categorías. Y ustedes ven que hay categorías donde hemos actuado y otras donde no, y seguiremos haciéndolo de manera muy juiciosa para llevar la rentabilidad a los niveles que queremos con la menor afectación de los volúmenes. Pero es evidente que sí se da por esas curvas de precio y demanda alguna afectación a los volúmenes, pero ven que volúmenes tenemos bastante bien. Gracias, Andrés.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Sergio Matsumoto. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Sergio Matsumoto de Citigroup. Quería entender un poco mejor en Tres Montes. Mencionaron que las ventas crecieron 12% en pesos chilenos, pero al mismo tiempo dijeron que el participación de mercado fue ligeramente débil. Entonces quiere decir que la categoría quizás de Tres Montes crecieron mucho, y quería entender cuáles fueron los factores de este desempeño positivo.
Con mucho gusto, Sergio. Lo primero que quisiera indicar es que cuando hablamos de Tres Montes Lucchetti como negocio, en la diapositiva número 5, incluye operaciones en Chile, incluye operaciones en México y tiene también algunas operaciones internacionales. Entonces, cuando hablamos de que crece el 12.8 en pesos chilenos, es Tres Montes Lucchetti completo. Además, como mencionó José Domingo en la explicación de la rentabilidad, recuerden que Tres Montes Lucchetti, les compartimos que tiene dos brownfields muy importantes. Uno en México, en Guadalajara, donde entramos a la categoría de pastas en México, y otro en Chile, donde estamos empezando a registrar ventas de snacks horneados y de galletas. Entonces, los crecimientos sólidos tienen que ver también con estos brownfields, que al comienzo nos entregan ingresos importantes, ventas importantes, pero que como es normal en esos brownfield, al comienzo las inversiones de mercadeo y los gastos hacen que uno vea las ventas, pero el EBITDA no se reciba de inmediato. Eso es algo totalmente planeado y por eso José Domingo hablaba que el EBITDA que registramos en Tres Montes es del orden de un 1% inferior a lo que sería si uno no tuviera los brownfield. Entonces, Tres Montes, nosotros nos sentimos, haciendo un comentario general, muy contentos con lo que venimos haciendo. Esta es una tarea donde se recibió el negocio el año pasado, hemos venido capturando sinergias. Ahora, con esos dos brownfield, entramos en categorías donde Tres Montes en esas regiones no estaba y se ha venido preparando internamente para que sea un bastión, un apoyo para el Grupo Nutresa, para el crecimiento, especialmente en Chile y en México. Entonces, la explicación es esa, Sergio, es que Tres Montes, así mirado, recoge actividades en Chile, en México e internacionales, y por eso la cifra no se puede interpretar solo como Chile. Como todos los negocios, internamente, tiene categorías que van más fuertes que otras, pero no entramos en el detalle porque para los modelos de valoración creemos que la información que brindamos es suficiente y ir a mucho detalle sería dar información a la competencia que podría usarse en nuestra contra.
Perfecto, muchas gracias.
José.
Tenemos una consulta a través de nuestro webcast. La pregunta, Carlos Enrique Rodríguez de Credicorp Capital. Leo textualmente, ¿cuál es el margen EBITDA del corral y de las heladerías por separado? Segunda, teniendo en cuenta las NIF para los próximos trimestres en dividendos de portafolio, ¿la cifra va a ser cero? Y la tercera, ¿podrían detallar un poco el impuesto al patrimonio si se pagó en el segundo trimestre y método de contabilidad? Gracias.
Carlos Enrique, muchas gracias por las tres preguntas. Las voy a responder en el mismo orden. Déjame las por favor, ya leo. Con respecto al margen de vida del corral y heladerías por separado, como les contamos hace ya unos años, veníamos con la intención de montar una unidad completa de alimentos al consumidor. Y en consecuencia vamos a seguir reportando esta unidad completa. Esta unidad inclusive la está manejando ya Juan Chuzán y tiene unos resultados consolidados como unidad de negocio. Entonces lo que vamos a compartir con ustedes de aquí en adelante es el tanto los ingresos como la rentabilidad de esta unidad. Recuerden, esto es una unidad que tiene mismo propósito, tiene unas categorías exactamente iguales. Ahora lo que tiene son unos productos diferentes y tres geografías, principalmente Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Recuerden también que el corral tiene presencia en otros países diferentes a Colombia y a estos dos que acaba de mencionar de heladerías. Entonces ese es un poco el racional para seguir reportando alimentos al consumidor como un todo y no separado entre estas tres adquisiciones que hemos realizado. Con respecto a la segunda pregunta, que es el tema de las NIF para los próximos trimestres, dividendos de portafolio, ¿la cifra va a ser cero? La respuesta concreta es sí, va a ser cero. La explicación es que se registran, como les contaba al principio, en el momento en que se decretaron en marzo, quedaron en el primer trimestre y ya no tendremos entonces los ingresos por los dividendos de portafolio en los siguientes trimestres. Y la última pregunta era con respecto al impuesto del patrimonio, y preguntaba si se pagó en el segundo trimestre y el método de contabilidad. ¿Recuerdan? En la primera conferencia de este año les compartimos que íbamos a registrar ese impuesto de patrimonio con cargo justamente al patrimonio. Esto se realizó en el primer trimestre del año, no en el segundo. Y esa es la forma de contabilización, fue contra el patrimonio de la compañía, lo pueden ver en el anexo del patrimonio, y se causó en el primero y se pagó en el segundo. Entonces esa es la forma como se le dio tratamiento a ese impuesto este año.
¿Alguna pregunta por la teleconferencia?
Recibimos una pregunta del señor Edgar Romero. Adelante, por favor.
Muy buenos días y muchas gracias por el call. Estoy llamando del Banco BBVA. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con el ratio de endeudamiento, la deuda neta de EBITDA. Digamos que frente a lo que es la historia de la empresa, pues este indicador está pues un poco alto y pues considero que puede limitar de pronto un poco la capacidad para futuras adquisiciones si piensan hacerlas durante este año. Entonces me gustaría saber un poco cómo se sienten con este nivel y qué planes tienen hacia adelante si esperan disminuirlo. Y la otra está relacionada con los precios y las cantidades de las ventas a nivel internacional, si me pueden dar un poco más de color por cada segmento, cómo se comportaron precios y cantidades. Muchas gracias.
Bueno, Edgar, te doy respuesta sobre la primera pregunta. La segunda le doy paso a Carlos Ignacio. Con respecto al nivel de endeudamiento, es cierto lo que evidencias, pues históricamente se vio en la gráfica que mostramos ahorita. Venimos desde niveles de 0.5 veces EBITDA después de una emisión que hicimos hace unos años hasta llegar pues ahora a estas 2.98 veces proforma. ¿En qué hemos consumido el firepower? Justamente en esas adquisiciones que hemos ido mencionando, principalmente Tres Montes Lucchetti y El Corral. Y en la utilización de caja, recuerden un poco, la caja es un poco cíclica en Grupo Nutresa, se consume más hacia el primer semestre que hacia el segundo semestre, y por eso llegamos a este nivel de límite. Cabe recordar que nos han ratificado la calificación, la calificadora pues hasta tres veces, inclusive no revisa el indicador, y para nuevas adquisiciones, por ahora lo que se podría decir es lo siguiente: estamos muy concentrados, han visto el nivel de adquisiciones que hemos hecho justamente en estos dos años, estamos muy concentrados en la integración de estas dos adquisiciones, de Tres Montes Lucchetti y El Corral, que constituyeron dos nuevas unidades de negocio para el grupo. Entonces, estamos muy concentrados justamente en esas integraciones a todas las métricas y toda la estrategia del grupo en los próximos meses. Sin embargo, seguimos activos y les recordamos una adquisición que así lo amerite, pues traerá consigo una estrategia de fondeo equivalente. Entonces, si bien es cierto, en deuda estamos llegando a unos niveles en los que nos sentimos confortables, pero digamos a los límites que nos habíamos trazado, podemos seguir con las actividades una vez acabemos de integrar estas adquisiciones con las actividades de M&A, y cada adquisición traerá su estructura de financiamiento adecuada. Las hemos utilizado en el pasado, se ameritan, así que pensamos podemos seguir activos, pero con mucha responsabilidad integrando estas dos adquisiciones anteriores en el mediano plazo.
Bueno, y sobre la segunda pregunta, Edgar, yo quisiera decir que nosotros en esta conferencia no entramos en el detalle de revelar el P/Q de las ventas internacionales. Una de las razones es que ahí el tema de tasas de cambio hace mucho más complejo el análisis y daría unos números pues que no brindan como información que sea útil para tomar decisiones. Lo que sí puedo ampliar es que en todas las geografías donde está presente el Grupo Nutresa, es un objetivo el que los productos estén al alcance del consumidor. Entonces, permanentemente monitoreamos cómo es su ingreso, a qué se dedica el ingreso de los consumidores en estos países, cómo es la actividad competitiva, la fortaleza de nuestras marcas, y a tener esas curvas de elasticidad de demanda para cada referencia, y hacemos una gestión responsable de los precios para que no se pierda lo que llaman affordability, pero que nos permita el precio, que es una de las variables importantes de mercadeo, esté en el nivel adecuado y nos apoye al logro de los niveles de rentabilidad. Pero no hacemos como una exposición de FEICO internacional, pero sí se gestionan con el mismo nivel de cuidado y de profesionalismo que lo hacemos en Colombia. Gracias, Edgar.
Gracias.
Tenemos una pregunta en inglés. Le agradecemos su paciencia mientras nuestro intérprete hace la traducción. La pregunta viene del señor Luca Cipicia. Adelante, por favor.
Perdón por interrumpir, pero no es necesario que traduzcan previamente la pregunta de inglés a español. Podemos atender directamente la pregunta del señor Lucas Ipicia en inglés. Y la responderemos en español y será traducida por nuestro intérprete. Gracias.
Gracias, un momento, por favor.
Hilda, no es necesario que traduzcas las preguntas de inglés a español, las recibimos directamente. Gracias.
Oh, gracias. Si gusta dar respuesta a la pregunta.
Hilda, por favor, las preguntas en inglés no deben de ser traducidas. Déjalas entrar directamente en inglés. Hilda, nos dices tú la pregunta, que no escuchamos ni la pregunta en inglés ni la traducción a español.
Gracias. Ya tenemos a Luca. Por favor, haga su pregunta.
Okay, hi. Sorry for the confusion. My question was if you mentioned that you would be still willing to consider additional transaction or additional expansion. Maybe if you can qualify what segment, whether now you have a priority for the domestic market and whether QSR restaurants is what you're focusing on in terms of acquisition opportunities, or rather you look at the portfolio more broadly. And secondly, and related to this, maybe if you can comment about your ambition and expansion in Mexico specifically. I remember you discussed in the past that this was a market where you thought you could become a larger player, related both to the acquisition and the organic growth opportunity, maybe if you can discuss or give us some more feedback on how you're seeing Mexico going forward and what part it would play in the company strategy in the international operations. That would be my two questions.
Bueno, muchas gracias, Luca. Entonces, primero, frente a las estrategias de crecimiento inorgánico, como mencionó José Domingo previamente, este año el énfasis lo estamos dando en culminar la integración de las últimas dos grandes adquisiciones que hicimos, Tres Montes Lucchetti y el grupo El Corral, pero a pesar de estar centrados en eso, no cerramos la puerta a estudiar de forma activa otras oportunidades. En general, el Grupo Nutresa busca el crecimiento inorgánico en regiones donde haya mercados de tamaño importante, donde haya categorías que presenten altos crecimientos y donde podamos aplicar las capacidades que tenemos o asociarnos con compañías que puedan brindarnos esas capacidades que necesitamos, con la claridad de que solo vamos a geografías donde se respete la propiedad privada y la libre empresa. Por principio, en Grupo Nutresa no hacemos turnarounds ni de compañías ni de países. No vamos entonces a geografías donde haya oportunidades de adquisiciones muy baratas, pero con grandes dudas, porque esto es una compañía con una gestión de riesgos y un perfil de inversión diferente. De acuerdo con eso, lo que hemos declarado sobre nuestras preferencias en el crecimiento inorgánico ha sido que nos vamos a centrar en Chile, en Perú, en Colombia, en México y en Estados Unidos, y que estamos también estudiando de forma muy activa el sudeste asiático. Frente a las categorías, tenemos hoy un abanico importante de categorías, y lo que hacemos es que cada oportunidad la pasamos por un filtro y hacemos una asignación de esos recursos jugando con el mayor retorno para el accionista hacia el futuro. Como entenderán, no puedo entrar en mayor detalle, y esas noticias simplemente las revelamos en la medida en que lleguemos a cosas concretas y enterando previamente a los organismos de control en los países donde actuamos. Sobre México, claramente, pasando ya a la segunda pregunta, México es, en el cuadro que les mostramos en la diapositiva 7, es hoy el 3.8% de las ventas. Allá hoy básicamente estamos en los negocios de chocolates, en las bebidas instantáneas, estamos ingresando a pastas con la nueva fábrica en Guadalajara, estamos produciendo también localmente bebidas instantáneas en polvo. Pero México es un país con una población importante, con un vecino que induce, cuando van en los momentos positivos de su economía, variables que estimulan la economía de México. Creemos que México como país es tal vez de los países de Latinoamérica que ha tomado decisiones muy importantes acerca de que sea un país donde la actividad privada se pueda desarrollar con agilidad. Y lo que hemos visto es que este año México debería estar creciendo como país alrededor de un 3% y saliendo en una ola muy positiva. Es un país donde por la actividad que tenemos ya contamos con una red de distribución importante, y donde creemos que categorías adicionales a las que tenemos pueden jugar. Obviamente es un país donde también hay competidores muy potentes, pero con el tamaño del país y la oportunidad que hay, es mucho más lo que tenemos por ganar que lo que pudiera arriesgarse. De cara a lo orgánico, siempre es un objetivo importante crecer lo orgánico, y como mencionaba ahora, las palancas más importantes para desarrollar lo orgánico están en la innovación, en el desarrollo de canales y en el negocio de alimentos al consumidor. La apertura de nuevas tiendas nos ayuda también a que lo orgánico se desarrolle. Entonces, esas son, Luca, las respuestas a las tres preguntas. Nosotros esperamos que combinadas nos ayuden, como yo mencionaba, a que el resto del año sea un año con muy buena dinámica, y a que esos volúmenes vayan acompañados de una rentabilidad en el corredor deseado. Muchas gracias por la pregunta.
Perfecto, muchas gracias.
Tenemos otra pregunta del señor Rafael Sena. Adelante, por favor.
Aló, ¿me escuchan?
Sí.
Ah, ok, habla Rafael España de Cerfinco, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Mis preguntas están relacionadas sobre todo con el capital de trabajo. La razón es que veo que el flujo de caja operacional fue negativo en este trimestre. Tiendo a inferir que fue por algo de pagos o mayores desembolsos a proveedores. Quisiera saber qué es lo que está cambiando en los mercados en los que operan para que tengan que pagar de forma más rápida, si es correcta mi interpretación. En línea con eso, ¿el impuesto a la riqueza afectaría posteriormente ese mismo flujo caja de actividades de operación en el segundo trimestre, o lo van a reportar por otro lado? La segunda pregunta es, ¿cuál sería el capital, el nivel de capital de trabajo invertido con el que el Grupo Nutresa se puede operar cómodamente? El actual o el que tenían reportado pues bajo IFRS hace un año o qué color nos pueden dar ahí? Y la tercera pregunta tiene que ver con el nivel actual del ROIC del segmento de alimentos. ¿Continúa vigente la meta de llevarlo a 15% en 2020 o la implementación de IFRS pudo cambiar algo el panorama de alguna manera? ¿Y en qué nivel se encuentra actualmente? Gracias.
Bueno, Rafael, la pregunta es básicamente la primera sección con respecto al capital de trabajo como todo y así te la voy a responder, y la segunda parte con respecto a la rentabilidad del ROIC. En el capital de trabajo, si uno calcula las rotaciones, los proveedores al primer trimestre del 2015 están en cerca de 26 días, en el 2015 26 días, en el 2014 cerca de 29 días. No necesariamente estamos, digamos, pagando más largo. Lo que pasa con el capital de trabajo en el primer semestre es que hay un consumo de caja importante. Si ves en el balance, la caja con la que cerramos el año pasado era del orden de 420 mil millones de pesos, este año 270 mil millones. Esa caja se ha consumido básicamente para la adquisición del corral y, por lo que mencionaba ahorita en alguna parte de la conferencia, para atender un poco la ciclicidad de pagos de impuestos y obligaciones laborales del primer semestre o del primer trimestre en este caso. En donde hemos tenido un aumento, y fue desde el año pasado, es algo que en lo que estamos trabajando intensamente, es en el nivel de inventarios. El nivel de inventarios pasa de cerca de 84 a 87 días. Hemos estado aprovisionándonos un poco en algunas materias primas con las cuales hacemos cobertura de físicos. Esto nos ha ayudado con la rentabilidad, pero tiene su efecto sobre el capital de trabajo. La cartera, yo te diría que sigue muy sana, sigue del orden de los 35, 36 días. Entonces el efecto en capital de trabajo neto está más un poco en la caja y en algún aumento temporal de los inventarios. Con respecto a la rentabilidad, sí, seguimos con la meta de llegar a un 15% de ROIC en el 2020, es una meta pues muy retadora. Ahora tenemos un efecto, nosotros pasamos a cerca del 9% del ROIC en este primer trimestre porque incluimos ya las magnitudes de la adquisición del corral. Y recuerdan que cuando incluimos una adquisición, las adquisiciones en el corto plazo se alejan un poco del UAC, del costo de capital, es un poco más difícil obtenerlo, pero en el mediano y largo plazo, con ustedes hemos compartido ejemplos como el negocio cárnico, que en sí mismo es el producto de varias adquisiciones y que en su momento tenía ROICs muy similares. Hoy puede estar, no damos cada negocio, el ROIC de cada negocio, pero en aras pues de la explicación les podemos compartir que el negocio cárnico hoy en día tiene cerca del 20% de ROIC. Entonces el efecto sí es real, es por las adquisiciones, cerca del 9%, pero estamos confiando en llegar a esa meta que es muy retadora, y más si tenemos adquisiciones de por medio, de llegar al 15% en el año 2020.
Perfecto, muchísimas gracias.
Okay. Nos restan 6 minutos de conferencia o para que por favor recibamos consultas. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Jairo Agudelo.
Bueno, buenos días a todos y gracias por atender mi pregunta. Es una pregunta muy sencilla y es, según entendí, en la diapositiva 9, la composición de los costos que nos entregan no incluye todavía la reciente adquisición del Grupo El Corral. ¿Ustedes me podrían dar alguna idea de cuáles serían los principales impactos en las materias primas que se verían ya consolidando Grupo El Corral 12 meses o para el segundo trimestre de este año? Muchas gracias.
Con mucho gusto, Jairo. A ver, en general el mayor cambio se daría en que la red, tú sabes que el Grupo El Corral, la mayor actividad que tiene está relacionada con las hamburguesas, entonces la red debería subir, yo estimo, todavía pues no es una cifra auditada, que debería subir alrededor de un 1%, y ese sería el cambio principal. En esas tiendas se venden algunos insumos como bebidas, por ejemplo, que se compran y simplemente se transfieren, pero dentro de los commodities el cambio principal es que la red crece en importancia. Por eso y considerando que es un insumo que va tomando esa importancia, hemos venido trabajando en varias estrategias, incluyendo que haya una mayor un mayor abastecimiento nacional de res que permita que la exposición a tasa de cambio se reduzca. Pero de resto, digamos, no hay mayores cambios. Y esperamos en el próximo trimestre poder ya incluir al corral dentro de esa torta de costos. Entonces, ese es el efecto.
Perfecto, doctor. Y de pronto una última pregunta. También en esa gráfica se muestra claramente cómo el índice de commodities ha bajado de forma sustancial pues durante el primer trimestre de este año en comparación con el promedio del año 2014. Pero también nos contaba que la tasa de cambio, pues, si uno observa el último mes o mes y medio, pues la devaluación ha vuelto a ser la reina en el mercado colombiano. Entonces, yo quisiera entender ustedes cómo están viendo el segundo trimestre, pues ya que van dos meses del trimestre. Si ustedes están viendo que ese margen del primer trimestre se podría mantener, o si antes, por el contrario, pues la reciente devaluación de la tasa de cambio, que ha sido bastante pronunciada, podría llevarnos a unos márgenes más bajos para el segundo trimestre, a pesar de la consolidación ya completa de Grupo El Corral. O sea, si la devaluación compensar, digamos que absorbería el impacto positivo que puede traer la consolidación de los tres meses de Grupo El Corral.
Gracias, Jairo. Esa es una pregunta, yo diría, muy similar a la que respondimos a Andrés, y la respuesta es, pues nosotros, apoyándonos en los análisis que recibimos de los distintos economistas que hay en el medio, lo que vemos es que la tasa de cambio se movería muy probablemente en un corredor entre 2.400 y 2.600 pesos, con bastante volatilidad. Ese es el panorama de tasa. Como mencionábamos, hay distintas estrategias de cobertura de los commodities, y yo contaba también que nos falta todavía, porque se reflejen los resultados de grupo, el efecto positivo de los cambios de algunos precios. Lo que podemos decirles es, en la misma línea de la respuesta que daba ahora, es que nosotros podemos mantenernos dentro del rango deseado de rentabilidad. Ir a un detalle más específico es bastante complejo, porque como ves, esto, la respuesta depende del comportamiento individual de cada uno de esos commodities más la tasa, y fuera de eso cruzarlo con el crecimiento de las categorías. Entonces creemos que lo más adecuado es decir que nos vamos a mantener en ese rango. Muchas gracias.
Perfecto, doctor, muchas gracias.
Tenemos espacio para una pregunta adicional.
La pregunta proviene del señor Francisco Schumacher. Adelante, por favor.
Hola, sí, muchas gracias por la conferencia. La mayoría de las preguntas que tenía han sido respondidas, pero una última pregunta sería, en el negocio de pastas veo que están reportando exportaciones, o sea, fuera de Colombia, más allá de lo de Temluc, y quería saber si es una nueva estrategia de empezar a exportar pasta en otras regiones, o esto es simplemente un poco de producto llevado a México para preparando el terreno para la nueva planta.
Bueno, Francisco, no, gracias por la pregunta, que permite que haga una mención a un tema. A ver, la cifra que aparece de exportación del negocio de pastas es bastante pequeña, pero me permite hablar de que la tasa de cambio, aquí normalmente hablamos de los riesgos o de los efectos negativos de la tasa de cambio, pero la tasa de cambio también tiene un lado positivo, y es que le da a los negocios de los países donde hay devaluaciones una capa adicional y una mayor competitividad, y le permite acceder a otros mercados. En este caso, concretamente, no se trata de exportaciones a México, se trata de otros mercados donde antes no se podía llegar, y ya con la nueva tasa se puede acceder a esos mercados. Es todavía una cifra muy pequeña, pero es un ejemplo de competitividad que gana, y yo lo había mencionado tal vez en la conferencia anterior, que el trabajo nuestro al gestionar el negocio tiene que ser mitigar los efectos negativos de esos cambios de tasa y potenciar, aprovechar los efectos positivos de la mayor competitividad exportadora que se genere fruto de la combinación de un trabajo interno de productividad y de la ayuda de esas tasas de cambio. Entonces, gracias por la pregunta, Francisco, que me permite ampliar eso.
¿Y cuál es el porcentaje de utilización entonces de la pasta en Colombia? ¿Hay capacidad para exportar más?
No revelamos normalmente el uso de capacidad por cada negocio, pero la capacidad no es una limitación. O sea, donde encontremos esas oportunidades, las vamos a aprovechar, y en estos momentos hay capacidad disponible, y si se siguen dando esas oportunidades, las tomaremos para beneficio de la organización, para generar más ventas y más rentabilidad.
Muchas gracias.
Con esto damos por concluida la conferencia de resultados del primer trimestre. Agradecemos a todos ustedes su interés y su conexión a esta conferencia. Si bien aquí termina la conferencia, queda disponible el contacto a través de la Oficina de Relación con Inversionistas, bien sea a través de un correo electrónico o una llamada para atender sus dudas sobre la implementación de las normas NIF o sobre nuestros resultados. De nuevo, agradecerle su conexión y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias, damas y caballeros. Con esto concluye la teleconferencia de hoy. Le agradecemos su participación. Ahora puede desconectarse.